Señor lo bendiga. Mi nombre es Armando Fonseca. Compañero, ustedes en esta aventura que estamos viviendo sobre esta clase de teología, la doctrina que hemos estado examinando sobre todos los temas que nos habla la Escritura, sobre los temas de la salvación, de la creación, del pecado, y todos los temas en particular que habla la Escritura, que nos deja como enseñanza para compartir a todos aquellos que tengan la intención de establecer sus liderazgos, esperando que esté siendo bendición para sus vidas, que esté siendo apoyo para sus ministerios y que sirva para motivarles a escudriñar más las Escrituras y a tratar de establecerles, establecerse con más herramientas para el desarrollo de sus ministerios. A través de la historia ha habido grandes hombres que han muerto muertes trágicas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está Abraham Lincoln, Martin Luther King, que fue asesinado, John F. Kennedy, podemos hablar de los más conocidos, y que, pues ellos, al morir de una manera tan trágica, como que se acentuó su fama, se fortaleció la obra que ellos estaban realizando aquí en la tierra, y son recordados por ese acontecimiento trágico que vivieron. Tal vez si no hubieran muerto de esa manera, terminarían en una vejez y no siendo tan notables como son después de su muerte. De la misma manera, el Señor Jesucristo padeció, sufrió, fue de una manera lacerado en la cruz, sus pulmones a punto de reventar, tanta situación, tanto sufrimiento que a veces las personas que no son creyentes piensan que hacemos hasta morbo, es como morbo el tanto énfasis en la muerte de Jesucristo, como un hombre tan joven, poco mayor de 30 años, murió de una manera tan trágica. Pero lo más tremendo de la muerte de Jesucristo es que no quedó ahí. Sabemos que Él resucitó. Su muerte tan difícil, tan triste, tan abrupta, tan de manera tan brutal, no quedó ahí. Sabemos que resucitó y que está vivo. Mas, sin embargo, muchas personas comentan por qué se hace tanto énfasis en la cruz de Cristo. De hecho, la cruz de Jesucristo es el símbolo del cristianismo. Y lo recordamos, el sufrimiento de Jesucristo y la muerte de Jesucristo en la cena del Señor. Un recuerdo de que cómo su cuerpo fue entregado y su sangre fue entregada en el pan y el vino. Es una remembranza. Y a las personas piensan que es una manera de por qué estarlo recordando tanto. Pudiera parecer morboso o por qué hace tanto énfasis. Pero lo que sabemos es que lo que hizo Jesucristo en la cruz, que es el símbolo del cristianismo, no quedó en la cruz. No quedó únicamente la muerte de Jesucristo en aquel sufrimiento. Y en esta unidad vamos a hablar sobre la expiación, que era necesario desde el Antiguo Testamento que existiera un sustituto por los pecados del pueblo. Y la Escritura nos habla que es necesario, que era necesario, que viniera un cordero sin mancha, que fuera el sustituto. Una muerte sustitutoria es para expiar, para quitar los problemas y los pecados que pesaban sobre nosotros. En esta unidad vamos a ver qué es lo que logró el sacrificio y la muerte de Jesucristo. En este bosquejo que iremos desarrollando en esta unidad, primeramente vamos a ver que era para satisfacer la justicia de Dios. Jesús tomó la responsabilidad de nuestros pecados, sufrió el castigo de la ira santa de Dios e hizo posible el perdón de los pecados. Como segundo punto, lo que logró la cruz es derrotar a los demonios. Jesús desarmó a los espíritus malos y destruyó el agarre de Satanás en nosotros. Y como un tercer punto, introducirse a nuestra experiencia. Jesús se unió a sí mismo a nosotros, matando nuestra identidad egoísta, siendo nuestro ejemplo y compartiendo nuestras luchas. Jesucristo se hizo hombre para vivir y darse cuenta de qué manera, por qué era imposible para el hombre derrotar ese pecado. Vamos a ver algunos versículos que nos muestran. El primer punto que vamos a desarrollar es para satisfacer la justicia de Dios. Dice Romanos 3, 25 al 26. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Primera de Juan 4, 10 dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Era necesario que alguien sin mancha, que hay un cordero sin pecado, viniera, estableciera y lograra lo que el hombre no estaba pudiendo lograr. El que era necesario el nuevo Adán. La caída con Adán distorsionó nuestra raza y era necesario que aquella perfección que existía en Adán la tuviera, pero para un hombre como proveníamos de una raza completamente pecadora, era imposible. Por tanto, para satisfacer la justicia de Dios, era necesario que el Hijo de Dios viniera y derramara su propia sangre. En eso consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios. Él nos amó a nosotros para poder perdonar nuestros pecados. ¿Cómo es que nuestro problema puede ser el problema de Jesús? Si compras un negocio, obtienes los activos de la empresa y el potencial, pero también obtienes las deudas y obligaciones que ésta tenía antes de que la compraras. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 20, 17 al 23, fuiste comprado por precio. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, Hechos 20, 28, y 1 Pedro 1, 18 al 19, fuiste rescatados con la preciosa sangre de Cristo. O sea que el problema de la deuda que existía de parte de nosotros hacia Dios, no podíamos satisfacerla, no podíamos pagarla, no podíamos obtener la justicia de Dios Y Jesucristo viene con su sangre y compra nuestra deuda para poder satisfacer la justicia de Dios. La paga del pecado, la paga de aquella deuda era la muerte eterna, y Jesucristo a través de su sacrificio obtiene la justicia de Dios y nos compra con su sangre. Y todas las deudas que habían sido adquiridas por Adán en su caída, todo aquel pecado que veníamos arrastrando, Jesucristo en un amor tan grande logra en la cruz del Calvario resolver el problema que existía de parte de nosotros hacia Dios. Al adoptar un niño, debes asumir la responsabilidad de cualquier fallo, enfermedad y otro problema que el niño pueda tener. Jesucristo nos ha dicho, dice la Escritura, que nos ha adoptado y nos ha hecho parte de la familia de Dios. Ha adoptado no solamente nuestra deuda, nuestra carga, sino nos ha hecho parte de Dios. Él es el primogénito de toda creación. Y lo que logra en la cruz del Calvario es llevar la justicia ante la presencia de Dios y mostrarnos como hijo de Dios al adoptarnos, en mezclarnos, en introducirnos en la presencia de Dios. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La carga del pecado que venía de Adán, la carga de la ley, que era imposible cumplirla, que como seres humanos era imposible cumplir esa carga, Jesucristo viene y lo logra a través de su sangre. Se hace hombre y nos hace aceptos ante la mano, nos adopta como hijos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La voluntad del Señor fue apabullarlo, exterminar el pecado. Esto es lo que consiste en la doctrina, la enseñanza de la expiación, que era necesario que alguien sustituyera lo que nosotros no pudiéramos hacer. Y Dios mismo, dice la Escritura, que el yo soy del Antiguo Testamento viene, y lo que logra en la cruz es hacer aquella sustitución de la deuda y de la carga que pesaba sobre nosotros, y lo logra a través de su sangre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice 2 Corintios 5:21. ¿Qué es lo que logra la cruz? En primer lugar, la justicia de Dios que pesaba sobre nosotros. Jesús es plenamente divino y plenamente humano. Debe ser plenamente divino para soportar lo que no pudo soportar el meramente humano y para unirnos a Dios. Pero debe ser plenamente humano y sin pecado para obedecer como nuestro representante y para sufrir como nuestro sustituto. Era importante para la justicia de Dios que tenía que ser humano para que pudiera enfrentar las mismas luchas y los mismos problemas y poder satisfacer la justicia de Dios. Pero era también divino, porque únicamente el perfecto podría lograr lo que la cruz logró, el perdón de nuestros pecados. Cargando la maldición de la ley y cancelando nuestra deuda legal, la justicia de Cristo lo redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz del Calvario. Todo aquello que pesaba, todo lo que era en contra de nosotros, que a pesar de nuestras obras, de nuestras capacidades, de nuestros hechos, de nuestros afanes por lograr la justicia de Dios, no podríamos lograrla. Pero Jesucristo se hace maldición, se hace pecado, y carga en Él toda la maldición que pesaba sobre nosotros, y logra en la cruz pagar la deuda legal para obtener la justicia, y la justicia tanto de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que estamos viendo en este bosquejo? Lo que logró la cruz del Calvario, que no nada más queda como el símbolo del cristianismo, sabiendo que Cristo está vivo y que está sentado a la diestra del Padre, sino que todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, toda su laceración, su humillación, su sangre, su fatiga, su cansancio, sus latigazos, llegaron a satisfacer la justicia de Dios, porque Él tomó la responsabilidad de nuestros pecados, sufrió el castigo de la ira santa de Dios e hizo posible el perdón de los pecados. Veamos el segundo punto que logró, lo que logró la cruz del Calvario. Derrotar a demonios, Jesús desarmó a los espíritus malos y destruyó el agarre de Satanás en nosotros. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No nada más Jesucristo soportó las tentaciones en el desierto, soportó todos los ataques del enemigo, soportó todas las tentaciones que le ofreció a través de su caminar los reinos de este mundo, poder y riqueza le ofreció el demonio. No solamente Jesús logra vencer como hombre aquello, sino lo que logra en la cruz del Calvario es derrotar el imperio de aquel que tenía el control de la muerte y el control de este mundo. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y que todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Y lo que la segunda parte que Jesús logra en la cruz del Calvario es, dice en Colosenses 2, 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo vence al que tenía el imperio de la muerte, vence que tenía el control del mundo, vence al príncipe de este mundo, vence a Satanás, y a través de su sangre, a través de su muerte expiatoria, lo que logra en la cruz del Calvario es la derrota de Satanás, pues le arrebata el control de la situación. Aquel que se sentía triunfante teniendo el control de la humanidad, Jesucristo viene y se lo arrebata y lo exhibe públicamente en la cruz del Calvario, que de tal manera que de haber sabido no le gritarían crucifícale, crucifícale, de haber sabido que Jesucristo iba a resucitar y que públicamente iba a ser el símbolo del cristianismo. La cruz del Calvario no nada más fue la tortura o la muerte de Jesucristo, sino que lo exhibió públicamente, puesto que aquella acta, aquellos decretos que nos mantenían culpables ante la presencia de Dios y ante la presencia del acuse del enemigo, fue derrotada en la cruz del Calvario. En Hebreos 2, 14, 15, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice 1 Juan 3, 8, para deshacer las obras del diablo. en la cruz del Calvario las obras del enemigo están derrotadas. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, dice la Escritura en Lucas 11:21-22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora es el juicio de este mundo, dice Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, os atraeré a mí mismo. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo destruye las obras del diablo. Destruye el que tenía el control de la muerte, lo desarma, le quita toda palabra, todo hecho, todo control, le quita toda acusación y lo muestra públicamente diciendo que Jesucristo en la cruz del Calvario ha librado las obras del diablo. En Hechos 26, 17 y 18, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Nos hizo aptos, dice Colosenses 1, 12 y 14, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A través de la cruz del Calvario, no solamente la justicia de Dios por el perdón de nuestros pecados, sino que nos ha librado de del control y la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. El perdón de los pecados en la cruz del Calvario, todas nuestras cargas y nuestras fallas, nuestros errores, nuestras impiedades están justificadas gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias no únicamente a esa voluntad, a actitud activa que tuvo Jesucristo en cuanto a todas las obras que hizo porque escuchó la voz del Padre, sino que también escuchó la voz del Padre en cuanto a esa actitud pasiva de esperar pacientemente y entregar voluntariamente su muerte en la cruz del Calvario. La justicia de Dios está cubierta. Él no te perjudicará o sostendrá tus pecados en tu contra. Dice en Apocalipsis que el acusador de nuestros hermanos ha sido vencido por la obra de Jesucristo. Las acusaciones de Satanás son anuladas. El diablo no puede acusar más porque Jesucristo le ha arrebatado el control de todo. Él no tiene ninguna demanda en tu contra ni ningún derecho a hacerte daño o a controlarte. Tu conciencia está purificada. Dice en Hebreos que acerquémonos confiadamente al lugar santísimo, a aquel lugar que únicamente los sacerdotes tenían derecho o acceso a él. Ahora gracias a Jesucristo que rompió el velo, que nos permite no nada más entrar al lugar santo, sino al lugar santísimo, su muerte expiatoria y su sustitución en la cruz del Calvario, el que se hizo maldición por nosotros, gracias a él nuestros corazones han sido limpiados. No tiene ninguna razón para sentirse sucio o inútil. Es verdad que estamos en esta carne y es verdad que fallamos, pero la justicia de Dios está en la cruz del Calvario, diciéndote que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que la obra que realizó en la cruz del Calvario, el gran significado que logró en la cruz, es el perdón de nuestros pecados. Vimos el primer punto, satisfacer la justicia de Dios. Segundo punto, la derrota de el enemigo, del demonio y las potestades y que le ha arrebatado y nos ha trasladado a su luz admirable. Y tercer punto, de lo que es lo que logró Jesús en la cruz, introducirse a nuestra experiencia. Jesús se unió a sí mismo, a nosotros, matando nuestra identidad egoísta, siendo nuestro ejemplo y compartiendo nuestras luchas. Jesús se hizo hombre y experimentó tentaciones, experimentó luchas, experimentó tristezas, corajes, dolor, sufrimiento, emociones, como ser humano. Se introdujo en el mundo para ver la realidad de la condición humana. Se hizo como nosotros, quitándose toda la vestidura de gloria para ver nuestra propia experiencia, pero a la vez mostrarnos el camino y acompañarnos diariamente en nuestras luchas. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, con nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Gálatas 2:20. Toda aquella nuestra identidad egoísta, toda nuestra naturaleza de pecado heredada desde Adán y Eva, aquel viejo hombre ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Es lo que ha logrado Jesucristo en la cruz del Calvario. Que nuestra identidad, nuestra mente egoísta, nuestros pensamientos egoístas, aquel viejo hombre sujeto al pecado, está crucificado en la cruz del Calvario. Y Jesucristo se hizo maldición para que nosotros no sirvamos más al pecado, sino sirvamos a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo logra en la cruz del Calvario, al hacer nuestra experiencia como su experiencia propia, nos muestra el camino a seguir. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. En Juan 15, 12 al 13 nos dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué amor nos ha mostrado Jesucristo? Que dio su vida por nosotros. Y que algunos, a los que consideró amigos en su momento dado, cuando necesitó de ellos, lo negaron, huyeron de él, lo dejaron solo, lo abandonado, inclusive se sintió él mismo abandonado por su padre. Pero él mismo nos mostró el grande amor que tiene Dios hacia nosotros, que puso su vida por cada uno de nosotros, que diariamente se le niega, se le juzga, pero él sigue siendo fiel, sigue estando ahí y nos muestra el camino a seguir. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, decía 1 Pedro 2:21. Compartir nuestras luchas. Jesucristo, al hacerse hombre, experimentó las tentaciones y las luchas y los problemas y las emociones que enfrentamos nosotros diariamente. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nos dice Hebreos 2:18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Cordero sin mancha es ahora nuestro sumo sacerdote, es el que llega a la presencia de Dios y nos muestra ante Dios. Dios ve la sangre de Jesucristo, ve el logro de Jesucristo en la cruz del Calvario, y aquel, no como aquel sumo sacerdote que entraba varias veces, sino que una sola vez y para siempre, y muestra que Él padeció y se dio cuenta que somos sujetos a tentaciones, y nos muestra que Él compartió las luchas que nosotros experimentamos diariamente. Y lo que logró Jesús en la cruz del Calvario es que Dios nos vea a través de la sangre de Jesucristo, porque Él compartió nuestras luchas y porque Él fue tentado tanto como nosotros, matando nuestra egoísta identidad. Jesús nos involucró en su muerte para que nuestro viejo hombre muriera con Él y debamos ser considerados muertos. Siendo nuestro ejemplo, Jesús nos muestra el camino para llevar la cruz, para amar desinteresadamente y para sufrir de buena gana para hacer lo correcto. Compartiendo nuestras luchas, Jesús sintió una intensa tentación y tribulación, de manera que pudiera ayudarnos y consolarnos en tiempos difíciles. Aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados y potestades, pero esos principados y potestades ya están en la cruz del Calvario, exhibidos públicamente, y que Jesucristo se introdujo en nuestra experiencia como seres humanos y nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que tengo que lograr y lo que tengo que hacer es seguir este ejemplo, y que las luchas y las pruebas que experimento, Él también las experimentó. ¿Qué es lo que logró en síntesis en la cruz del Calvario? ¿Qué se logró? No únicamente recordamos, no, en la cena del Señor no únicamente se recuerda el que el sufrimiento ni el morbo que se pretende de que recordar el sufrimiento y tratar de actuar morbosamente en cuanto a todo lo que Jesucristo sufrió y padeció y su sangre que derramó, sino lo que logró Jesucristo y lo que recordamos es que la justicia de Dios está satisfecha, que los demonios han sido derrotados y que Jesucristo se hizo hombre y se introdujo en nuestra experiencia, y que Él día con día comparte nuestras luchas. El Evangelio del cristianismo está centrado en la cruz de Cristo, y no quedó ahí en la cruz, sino que Jesucristo está sentado a diestra del Padre y resucitó. Dice la Escritura que soy pecador, que la ley de Dios condena mis crímenes y exige el castigo en el infierno. Sin Jesús estoy espiritualmente y eternamente muerto, sirviendo a Satanás e incapaz para salvarme. Pero que Dios es amor. Dios en amor puso mis pecados sobre su Hijo. El Dios hombre, Jesús, tomó mi castigo, canceló todas las acusaciones en mi contra y desarmó a Satanás. Dios resucitó a Jesús corporalmente y me conectó con Cristo y con su vida eterna. Al confiar en Jesús y al ser bautizado en Él, dejo lo viejo atrás y me uno a la nueva humanidad de Jesús. Eso es lo que Jesús ha logrado en la cruz del Calvario. Eso es lo que logró Jesucristo. El sacrificio y la muerte de Jesucristo no quedó como la muerte de los grandes hombres de la historia, que su muerte resaltó más lo que lograron. Pero lo que hizo Jesucristo en vida y lo que hizo después de la muerte no quedó ahí en la cruz del Calvario, sino que resucitó. Y ahora todo cristiano, con gozo, con alegría, con satisfacción, con humildad, decimos que gracias a Dios por la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor les bendiga.